Continúa la preocupación en torno a la situación del canal de Aguamansa en el norte de la isla de Tenerife. Ayer se produjo una nueva rotura que quedó en principio solventada por la tarde, pero las consecuencias todavía se van a prolongar en los próximos días. De hecho, hay varios municipios afectados y los problemas llegan incluso al área metropolitana. En Santa Cruz, por ejemplo, en el distrito sureste de la ciudad, sigue habiendo algunos usos restringidos y se hace un llamamiento a la población para que en cualquier caso haga un consumo responsable. Hablamos de una infraestructura vetusta, antigua, que el incendio ha dejado dañada, hasta el punto de que la consejera del Medio Natural del Cabildo, Blanca Pérez, ha reconocido hoy aquí, en COPE Canarias, que la situación está cogida con pinzas.
Está cogido con pinzas por la situación que se da en este momento. Y además es una situación absolutamente desconocida. No hay datos históricos de que esa zona se haya quemado nunca, ¿vale? Desde el siglo XIX. Esa es la realidad. Con lo cual, el canal podía tener problemas puntuales. Tiene un muy difícil acceso para trabajar en él.
Un dato más para que te sitúes en el contexto del problema. Blanca Pérez ha reconocido que a corto plazo va a haber que realizar una obra muy importante, ya que con las lluvias puede haber un problema muy serio de cara al invierno. Son casi las 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Lo siguiente, claro que sí, es contarte ya las claves del día en este miércoles.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y un día más hay que hablar también de otra preocupación, la que continúa ante el posible desabastecimiento de papas en el archipiélago por la plaga de escarabajo en Inglaterra, nuestro principal suministrador en esta época del año. Las llamadas a la calma son reiteradas desde todos los agentes implicados porque no parece que se vayan a vaciar los lineales de los mercados, pero sí se teme que pueda haber subidas de precio. Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, la COAG, de Canarias, su coordinador insular en Tenerife, Miguel López, denuncia que puede haber una sobreespeculación de precios con este tema.
Nos atenemos a las declaraciones de nuestras autoridades, va a durar muy poco, pero se ha creado una psicosis de carácter colectivo, como siempre, que ha beneficiado y está beneficiando a la especulación pura y dura. Se está especulando, no, se está sobreespeculando. Es una cuestión exagerada. Bueno, si las autoridades dicen que esto durará 2 semanas en lo que se restablezca la situación y nos empiecen a llegar papas de consumo de otras procedencias.
En fin, el consejero de Obras Públicas de Gobierno de Canarias ha pasado hoy por los micrófonos de COPE Canarias y ha hecho balance de las primeras actuaciones en materia de carretera y especialmente en la isla de Tenerife, donde hay algunas infraestructuras que tienen máxima prioridad para el Ejecutivo Regional. Rodríguez ha destacado los pasos dados en ese sentido en el cierre del anillo insular o la autopista Tenerife 1, entre otros.
Que es el cierre del anillo. Es una obra importante también, que ya también ha pasado otro hito, como es el de tener ya perforados los dos túneles en los dos sentidos, con lo cual estamos hablando del túnel más grande que va a tener en mayor longitud de Canarias cuando se termine, y por tanto es una obra muy, muy relevante. Además de esa obra en Tenerife, también recientemente hemos firmado el contrato de proyecto y obra de la mejora de la TF1 entre Las Américas y Peñabé.
Y quien también ha estado con nosotros hoy en COPE Canarias es Miguel Ángel Morcuende, director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias. Recuerden, ha sido distinguido con la cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Morcuende, muy popular, ya lo saben por su gestión en la emergencia del volcán de La Palma, se ha referido también a los trabajos de restauración en la zona del incendio de Tenerife.
Bueno, nosotros estamos tratando de que así sea. Se tiene que confeccionar el proyecto. Ahí tendrán que intervenir los cabildos también afectados, puesto que usted sabe que la gestión sobre el territorio la tiene transferida en esta materia los cabildos. Nosotros tenemos que actuar como catalizadores de este trabajo y evidentemente poniendo dinero junto con el Gobierno de España, Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, y poder ayudar, por lo tanto, a esta restauración.
Son las claves informativas que nos deja hoy la jornada del miércoles.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 x 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Aquí estoy, ya me ves. Tampoco yo puedo creer que hoy así nos volvamos a encontrar. ¿Tú cómo estás? ¿Qué hay de ti? Dime si has podido conseguir todo aquello que te fuiste a buscar.
¿Ustedes cómo están? Hoy se lo pregunta a Presuntos Implicados, ¿eh? Esta banda que a mí siempre me ha encantado. Y empezamos con optimismo, claro que sí. El programa Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues me vas a contar el santo de la Iglesia Católica,
pues,
¿verdad?
Pues claro que sí, porque además va un santo que llevaba tanto tiempo,
sí.
San Félix.
San Félix, hombre, feliz año, ¿cuánto?
Hubo un año que hubo 70.
Pero hoy es el...
Hoy es San Félix.
Sí, no, pero además estaba leyendo antes el ABC que es el feliz... Entre comillas, de verdad. Que
el
es
verdadero, el verdadero, por eso lo
porque feliz hay unos cuantos.
70 en
un año. Ah, 70.
Yo una vez lo fui apuntando y hubo 70 en un año.
Pues nada, todos los feliz vamos a felicitarlo. A Félix Hernández, el presidente
además,
del Canarias, por ejemplo.
Félix quiere decir sí. Felicidad.
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 Uh-huh. Bien.
¿Quién también más celebra este ya. San Pacomio.
Pacomio.
No creo yo que haya mucho Pacomio. No creo yo que haya mucho Pacomio. Pacos míos, sí.
Pacos míos, sí
puede haber, pero Pacomio
es Pacomio es más complicado.
San Pedro de Trevi, San Faustino el Joven, porque por lo visto había un Faustino Pureta,
sí.
Y San Bonifacio.
Muy bien. A todos ellos les felicitamos. También a Cameron Díaz, que es una gran actriz norteamericana, muy guapa, que lleva ya retirada de esto unos cuantos años, ha hecho alguna aparición así... algún cameo, pero que lleva unos años retirado de los grandes blockbusters de Hollywood, ¿no? La recuerdan, por ejemplo, pues en La Máscara, por decir alguna, aquella que hizo con Tom Cruise también, que iban por Sevilla y de repente aparecía un encierro de toros, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, que era también bastante curioso el asunto. A Cameron Díaz, que cumple 51 años, la felicitamos, y también a Víctor Claver, el jugador de la Selección Española de Baloncesto, que cumple 35 años, por cierto, y juega la Selección Española frente a Irán a partir de las 2:30, y el viernes, atención amigos oyentes de la mañana de COPE Tenerife, el viernes juega la Selección Española a las 11:45 hora Canarias, así que el viernes no vamos a tener programa de la mañana de COPE Tenerife, porque van a estar los compañeros de Tiempo de Juego en todas las emisoras transmitiendo ese partido frente a Letonia, ya de octavos de final, ¿eh? Así que para que ya se lo vayan ustedes apuntando, el viernes no tenemos programa porque entra Tiempo de Juego con la transmisión del
el viernes
partido
no hay clase.
De baloncesto de la Selección Nacional. Maricruz, venga, cuéntame
una frase
del día.
Mira, una frase de Fernando Savater, que además yo tengo una gran admiración, es un escritor, un filósofo y un raro, sobre todo un raro, pero dice una frase increíble. No se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo.
Bien.
Fenomenal.
No. Sí,
es
sí.
Fenomenal.
El envidioso no
el
puede
envidioso
ser feliz.
No puede
Estoy
ser
de
feliz.
Acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Gracias, Maricruz. 11:14. Hacemos una primera pausita. A vuelta de mensajes, les voy a contar un tema. Antes se lo explicaba a Melissa, que nos afecta, ¿eh? Los estudiantes de La Laguna están que no pueden conseguir ni piso de alquiler, ni habitación, ni dónde quedarse ante el alza de precios tan grande. Ahora se los cuento, después los mensajes.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El absentismo laboral, que por cierto, bate récords en España desde la pandemia para acá. ¿A qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre a esta hora.
Tenemos que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no? del trabajo, porque pues hablar de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental o de...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Qué previsión de lluvias esperas este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de agosto al 13 de septiembre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía 5 litros por 7,25 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 17 minutos, hoy han salido los datos del IPC. Es increíble cómo nos está subiendo todo, ¿no? Pero cuando digo todo, es todo. Hablamos del problema de la sobreespeculación, por ejemplo, que tenemos estos días con el tema de la papa. Lo hemos venido contando durante todo el verano. Frutas como el melón, la sandía, no hay producción. Se ha elevado una barbaridad el precio. El aceite de oliva, ni les cuento. El aceite en general, aceite de girasol, aceite de oliva. Pero vamos, lo del aceite de oliva virgen, por ejemplo, es una cosa terrible lo que ha subido el precio. Y así podría seguir. Prácticamente todos los bienes y servicios han subido en los últimos meses. Y eso va a costa de nuestros bolsillos. A costa de nuestra capacidad adquisitiva en un tema como la alimentación. Pero fíjense, nos vamos a centrar ahora en un tema como es el de el derecho a la educación. Algo tan sencillo como eso. En un archipiélago fragmentado como el que vivimos, que vienen a estudiar a la Universidad de La Laguna alumnos de todo el archipiélago. Bueno, quiero contarles el caso de Mario. Mario es un estudiante y es paradigma de la noticia que quiero contarles y de que les adelantaba antes de la pausa publicitaria. Es decir, hay muchos estudiantes de la Universidad de La Laguna que se están viendo con serios problemas, muy serios problemas, para poder encontrar una habitación, un piso, para poder alojarse y venir a estudiar a la universidad. Algo que ha sido la tónica habitual durante muchos años. Bueno, le voy a contar el caso de Mario. Mario es un estudiante de Fuerteventura que se ha tenido que ir fuera de La Laguna porque no consigue un alquiler. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte y de que nos cuentes tu historia. Mario, ¿tú qué titulación estás estudiando?
Derecho.
¿En qué curso estás? Sí.
Tercero.
En tercero, o sea que llevas 3 años ya por aquí.
Exactamente.
¿Tú hasta la fecha cómo te has alojado aquí en la Universidad de La Laguna?
Hombre, yo me he alojado, ya te conté, en Santa Úrsula, pero por una realidad que no es de ahora. Es decir, es una realidad que viene año tras año y lo peor es que ahora está agravada. Es decir, que si ya venía mal, ahora está peor, ¿no? Estabas comentando que había subido todo, había subido el aceite, había subido todo. Pues no nos imaginemos los pisos. Y el problema es que lo que no sube son las ayudas a poder conseguir esos pisos. Y además la poca oferta que hay de piso. Es decir, estamos viviendo una situación que no es sostenible y el problema es que muchos compañeros, yo he tenido la suerte, ¿no?, de poder quedarme en Santa Úrsula, pero hay muchos compañeros que no pueden y eso les obliga a no estudiar hay compañeros, por ejemplo, yo que soy de Fuerteventura, que es una isla no capitalina,
sí,
compañeros que están obligados a quedarse en Fuerteventura o Lanzarote o en El Hierro, es decir...
Porque no pueden hacer frente a los gastos de venir a la Tenerife a estudiar, por ejemplo, ¿no?
Claro, es que el problema de una educación superior, como es la educación universitaria, el problema no es el gasto de la matrícula, porque también, pero ponle a sumarle comida, alojamiento, luz, agua, que todo sube, ¿no? Es imposible que padres trabajadores, por ejemplo, como los míos, ¿no?
Sí.
Se puedan permitir grandes gastos.
No, está
y
claro.
es la tónica habitual, ¿eh?
Está claro. No... tú estudias Derecho, por lo cual entiendo que estás ahí en el campus de Guajara. Claro, imposible plantearte una vivienda ni en La Laguna ni en Santa Cruz, porque al fin y al cabo, bueno, también podías decir Santa Cruz, pero vamos, supongo que te habrán llegado a pedir por una habitación o por una vivienda cantidades que son absolutamente inalcanzables.
Sí, sí, son precios, además de inalcanzables, que son irrealistas, son ilógicos, ¿no? Porque muchas veces se aprovecha, ¿no?, el mercado de la necesidad, porque ahora mismo lo que hay en La Laguna o en Tenerife es una demanda increíble. La comunidad universitaria está compuesta por 20.000 personas, o sea, 20.000 camas, que no es poco.
Sí.
Y es una realidad que hay que enfrentarse a ella, es decir, no se puede mirar de lado. ¿Qué pasa? Que hay otra realidad. Se reformó hace poco, ¿no?, la ley de alquileres.
Sí.
Muy bien, pero es que el problema es que los pisos de estudiantes se quedan 3, 4 estudiantes, 5 en un piso, ¿no?, que a veces parece, pues bueno... Y el problema es que nos encontramos ante una realidad. Oye, el gobierno nos dice, sí, los precios no pueden subir. Pero ¿qué pasa? Que la comunidad universitaria varía muy rápido, porque suele durar una carrera 4 años, 5 con máster, no dura más. Entonces eso hace que en un mismo piso haya personas de tercero, de primero, de cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor se firma un contrato a un precio. Pero desde que una de las personas se vaya... ya el propietario se aprovecha y vuelve a subir el precio. O sea, esa garantía que nos quiere dar el gobierno con la nueva ley de alquileres a los estudiantes no nos sirve.
No les sirve.
Tope no nos sirve. Y yo conozco mucho, bueno, Libertad Estudiantil, que tenemos la suerte, ¿no?, a veces, pues,
sí,
de poder escuchar muchos testimonios.
Sí.
Nos llegan decenas de chicos que nos dicen, oye, es que mira, yo tengo a un compañero de cuarto de carrera que se va ya, y es que ahora la inquilina dice que me quiere subir 100 euros al mes.
Madre mía.
Y te puedo decirle a un chaval que son 100 euros al mes, ¿no?
Veo que conoces bien el tema. Además, me han comentado que tú perteneces también al colectivo Libertad Estudiantil. Pero me dices que no hay ayuda. Es decir, ¿qué tiene que o qué demandan ustedes en ese aspecto? ¿Qué ayudas puede haber?
Claro, pedimos, sobre todo el competente, que el gobierno de España ayuda. Primero, una ley de alquileres que atienda, porque claro, hay... Muchas veces nos confundimos, ¿no? Y decimos, oye, que los jóvenes, sí, sí, pero es que nosotros somos jóvenes estudiantes, que no es lo mismo que un joven trabajador. Ahora mismo las ayudas que se han hecho son destinadas a jóvenes trabajadores, a jóvenes que tienen un trabajo y que la ayuda es para estabilizarle, ¿no?, en ese puesto de trabajo.
Sí.
Nosotros somos jóvenes estudiantes, no trabajamos, no tenemos ningún ingreso, más allá de las ayudas momentáneas que nos pueden dar. Entonces lo que pedimos es que primero con el tema ley de alquileres, oye, que se puede intentar hacer de alguna forma algún respaldo a los estudiantes para que no nos veamos ahogados siempre que sea un compañero. Por lo dicho, es decir, yo conozco de primera mano a gente muy cercana que se ha tenido que ir. Conozco casos incluso que no pueden terminar la carrera porque los padres le dicen, oye, no puedo. Casos de aquí de Fuerteventura, ¿eh?
Sí, 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 sí.
O sea,
que padre, se repetirán, oye, en todas las islas, evidentemente, las islas no capitalinas,
claro,
lógicamente.
Sí, yo te digo, exactamente, claro. Las no capitalinas.
Pero mira, en tu caso, quiero decir, es que, claro, tienes un doble problema, porque encima te ves obligado a irte a Santa Úrsula con todos los problemas que estamos aquí comentando de las colas de la autopista del norte, ¿no?
Sí, 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 es horroroso. Y ya, hombre, yo te digo una realidad, la gente del norte, tengo la suerte de conocer a mucha gente del norte, viven igual que yo, es decir, los padres le dicen, mira, es que no me puedo permitir pagarte un piso a La Laguna, te quedas aquí, o en el puerto, o en Los Ralejos, o en Santa Úrsula,
sí,
o en La Mata. Entonces, claro,
o sea, que esto que te está pasando a ti es la realidad, por ejemplo, de muchos estudiantes que vienen de islas no capitalinas. Se están viendo obligados a no quedarse ya en La Laguna, sino en otros municipios.
Claro, claro, pero es que, vamos a ver, pero es que es muy complicado poder pagar un alquiler en la Laguna. Y ya no solo por los precios, que también, sino vete tú a conseguir un piso. O sea, la oferta es muy superior a la demanda. Perdón, al revés. La demanda es muy superior a la oferta.
Sí.
A día de hoy es muy complicado conseguir pisos. Y te digo, yo conozco gente que no está terminando el curso en mayo, junio, y ya están buscando piso. Ya están buscando piso.
Claro.
Y es horroroso. ¿Y luego por qué? Porque eso también a nosotros, como, y esto ya te lo digo de parte, o sea, de Libertad Estudiantil, porque lo analizamos
sí.
muy a menudo, eso a nosotros nos perjudica. Como exponente a la hora de, por ejemplo, el tema de Erasmus, nos perjudica mucho.
Claro.
¿Por
claro.
qué? Porque no vienen de otros países
claro.
a quedarse aquí, porque no hay dónde quedarse.
Efectivamente.
Y ya no solo de Erasmus, sino SICUE también.
Claro, claro. Oye, Mario, gracias por contarnos tu testimonio y la denuncia que te ha hecho, y es solo una, bueno, pues una vertiente más de toda la inflación que estamos sufriendo. Mario, que tengas mucha suerte, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Un saludo. Bueno, pues esta es la historia. Amigos, vamos a seguir contando historias de estas en los próximos días, ¿eh? A ver si encontramos más estudiantes que estén en esta situación. 11 y 26. Les decía al principio que estamos muy pendientes de lo que ha ocurrido ayer con el canal de Aguamansa y con las consecuencias que esto va a tener en el corto plazo. Además, tenemos un municipio, recuerden, que mantiene todavía 20 viviendas desalojadas. Voy a saludar a su alcalde, el alcalde de Santa Úrsula. Don Juan Manuel Acosta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Además, bien. Le agradezco, alcalde, que nos bien. Atienda, porque sé que está en plena reunión en el Cabildo, ¿verdad?
Sí, estamos en una reunión ahora mismo, sí.
Bueno, ¿han hablado de la situación de las personas que están desalojadas o no?
Sí, lo único que tenemos pendiente es únicamente de que esos puntos calientes se logren enfriar de manera definitiva para que los vecinos desalojados puedan volver a su casa.
Uh-huh.
También atendido, estamos en contacto permanente con ellos, entonces yo creo que no, lo importante es la seguridad, ¿eh? Cuando se nos indique que ese punto caliente está apagado, pues volverán otra vez a sus casas, ¿no?
¿Pero ese momento puede ser a lo largo del día de hoy o va a haber que esperar todavía unos días más?
Yo creo que a lo largo, teniendo en cuenta las temperaturas que están, yo creo que a lo largo del día de hoy no va a ser posible, ¿no? Pero ya se los comentamos a ellos directamente y hasta cuando haya una completa y total seguridad cuando podemos hacerlo, ¿vale?
Uh-huh. Juan Manuel, una cuestión muy rápida. ¿Les ha afectado el problema que hubo ayer con el canal de Aguamansa? ¿Hay problemas de agua ahora mismo en el municipio de Santa Úrsula?
No, realmente no, porque en su momento, bueno, pues hicimos acopio de agua cuando el momento que se arregló y realmente no hay. Lo único que ha habido un pequeño problema en una zona determinada, más que nada porque se rompió una tubería que daba acceso a ese depósito de Pino Alto. Como además el consumo fue más excesivo porque fue en la zona donde más gente volvió a sus casas, bueno, pues por eso hubo un pequeño problema que ya está resuelto. Pero bien. Ahora mismo, en las próximas horas, no nos va a crear problemas.
Pero a usted, como alcalde, ¿qué le parece que la consejera de Medio Natural de Cabildo, Blanca Pérez, diga que esto está cogido con pinzas en el canal de Aguamansa y que va a haber problemas en los próximos meses?
Bueno, ya se dijo también de que es un canal que está hecho hace muchísimo tiempo, ha tenido una afectación bastante grave y bueno, puede ser que en un momento determinado se arregle por un sitio, pero no termine de arreglarse del todo. Entonces yo creo que lo ha hecho con buen criterio. ¿Cuánto durará? Pues no lo sabemos. En principio no creo que vayamos a tener problemas, según nos comenta la empresa encargada, pero bueno, seguiremos el día a día.
Muy bien. Alcalde, no le robamos más tiempo. Muchísimas gracias. Un saludo.
Venga, hasta luego.
Bueno, quiero que escuchen ese corte de Blanca Pérez. Ha sido esta mañana, en la mañana en Canarias aquí. Fíjense lo que nos puede esperar para los próximos meses con este tema del canal de Aguamansa.
Un problema muy serio. De hecho, ayer teníamos una reunión con los gestores del canal porque vamos a tener que afrontar una obra importante para poder garantizar el suministro en el invierno, porque los desprendimientos están siendo habituales todos los días y es muy probable que cuando llueva puedan ser mayores y puede ser un problema con el agua muy, muy, muy importante.
Ya lo han escuchado. Está cogido con pinzas el canal de Aguamansa. Voy a preguntar al alcalde de La Victoria si han tenido alguna incidencia en las últimas horas. Don Juan Antonio García Abreu, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿A ustedes esa nueva rotura de ayer les afectó en algo? ¿Hay que hacer una llamada al consumo responsable?
Por supuesto. Estamos padeciendo ya las roturas del canal de Aguamansa desde el comienzo del incendio, ¿no? Son todos los días cuando no se rompe una parte, se rompe otra. Y en el caso concreto de La Victoria, pues como saben, hay una parte, la parte alta es suministrada por este canal. Estamos hablando de en torno a 96 pipas de agua que nos afectan en el día a día, ¿no? Uh-huh. Y bueno, escuchando, estando en contacto constantemente con el gerente del SIAT, del Consejo Insular de Agua, y bueno, sobre todo intentando buscar medidas alternativas para intentar paliar este inconveniente que pueda sufrir la población, ¿no? En el caso de la Victoria, por suerte tenemos un pozo en propiedad que nos permite elevar agua, y bueno, estamos con dos elevaciones, lo que nos supone un coste económico desde el punto de vista de la electricidad importante, pero por lo menos evitamos que parte de la población se quede sin agua.
Esas medidas alternativas hay que tenerlas más presentes que nunca, Juan Antonio, porque escuchando a la consejera decir que cuando lleguen las primeras lluvias vamos a tener más problemas y serios todavía, que hay que hacer una obra muy profunda por el estado actual del canal de Aguamansa para echarse a temblar, ¿eh?
Sí, no, es un asunto que incumbe a muchos municipios y a un porcentaje muy alto de la población. Está claro que si a la sociedad se le deja sin el suministro básico, pues es un grave problema, y por lo tanto hay que ir buscando alternativas. Municipios como La Victoria quizás lo pueden tener mucho más fácil, por lo que comentábamos antes, pero no deja de ser también pues costes añadidos para que el suministro del agua pueda llegar a los domicilios, ¿no? Al final la elevación tiene un coste muy, muy elevado, pero es la única alternativa que tenemos ahora si esta rotura se sigue manteniendo a lo largo del tiempo.
Claro, efectivamente. Juan Antonio García Abreu, alcalde de La Victoria de Sentejo, muchísimas gracias.
Nada, buen día.
Un abrazo, buen día. No abandono la comarca de Sentejo, me voy hasta La Matanza ahora con su alcalde, Ignacio Rodríguez. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Han tenido ustedes algún problema de presión de suministro del agua las últimas horas con esa última incidencia del canal de Aguamansa?
Sí, bueno, ya llevamos algunos días con problemas derivados precisamente de la rotura del canal, ¿no? Esto parece que es una constante, y en nuestro caso pues se nos ha agravado hacer un municipio en donde están reportando continuamente pues todos los operativos contra incendios, ¿no?
Sí. La verdad que estábamos escuchando ese corte de la consejera insular de Medio Natural, de Blanca Pérez, que dice que la situación en el canal está cogida con pinzas y advierte que hay que hacer una obra muy seria porque con la llegada de las primeras lluvias en el invierno podemos tener problemas otra vez, alcalde.
Sí, yo creo que es un tema que se tenía que haber abordado ya hace muchos años y que ese canal no puede seguir estando en la situación que está y dependiendo precisamente de que, bueno, que no es un canal público precisamente, ¿no? Y que, bueno, que alguna solución se le tiene que dar, igual que, bueno, que ya se hizo con algunas actuaciones en materia de agua que se han hecho en su momento, ¿no? Pero que habrá que resolver y de forma urgente, ¿no? Esto no puede continuar así, que estemos dependiendo de ese canal en las condiciones en las que está, que no son precisamente las más óptimas desde ningún punto de vista, y que pues como última instancia pues tenemos los cortes de suministro pues de forma muy recurrente, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, esperemos que esa situación no se produzca y que no haya que hablar de cortes de suministros de esa forma recurrente. Alcalde, don Ignacio Rodríguez, muchísimas gracias. Un saludo.
Pues nada.
Hasta luego. Sí. Insistir también en Santa Cruz, en el barrio, en el distrito suroeste, también se hace un llamamiento muy claro desde el consistorio para que haya un consumo responsable de agua, y hay restricciones, ya lo saben, en algunos usos, como por ejemplo en parques y jardines o en pabellones deportivos. 11:34, a vuelta de una pausa, me voy hasta el sur de la isla y les cuento el enfado de los empresarios con la creciente venta ambulante que hay en el municipio de Arona.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
En la
las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Tiene 39 años y nació en Senegal. Desesperado, se subió a un barco con otras 10 personas para llegar desde el norte de África hasta Lampedusa, en Italia. Acabó en España. Hassan evitaba un atraco dentro de un banco. Había acudido allí a abrir su...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
El precio Lidl es... el mejor precio.
En Lidl Canarias, desde hoy, jamón cocido extra 250 gramos por 1,89. Ahorras un 22%. Y plátano por 1,15 el kilo. Ahorras un 31%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todo lo...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:37. Estamos hablando de toda la subida del IPC, de toda la subida de los costos, que también repercute en las empresas, ¿eh? Empresas que pagan sus impuestos religiosamente y que luchan en el día a día para llevar a cabo su actividad, ¿no? Bueno, pues la realidad es que algunas de esas empresas tienen que enfrentarse a una competencia desleal por parte de la venta ambulante, que en algunos municipios tiene una actividad creciente. En ese sentido, el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife ha emitido una nota de prensa en la que denuncian esta venta ambulante de falsificaciones que se están multiplicando en el sur de Tenerife. Voy a saludar al presidente del Círculo de Empresarios del Sur, Javier Cabrera. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es lo que denuncian ustedes exactamente, Javier?
Bueno, la venta de falsificaciones y la venta al volante está absolutamente desbocada en las zonas turísticas del sur de Tenerife, especialmente sí. En Arona, pero también, por supuesto, en Adeje y en los municipios colindantes. En Arona prácticamente es un continuo que abarca desde el Hotel Conquistador hasta la Playa de las Vistas,
sí.
y hace completamente imposible el paseo ocupando pues los lineales, las fachadas, los locales, todos los frentes de los centros comerciales. Es una cuestión que además lo que venimos diciendo es de dónde sale toda esa mercancía, porque esa mercancía no viene en la maletita de un señor o en una bolsita, ya vienen, están entrando a Tenerife contenedores de mercancía. ¿Quién es el que la está importando? ¿Cómo se está distribuyendo? ¿Cómo se está almacenando? Todo eso, entre los que estamos aquí, lo sabemos, pero, y si lo sabemos nosotros, me imagino que lo sabrán las autoridades. Pero ¿por qué no se está haciendo nada para controlar todo este desastre que se está produciendo? Eso es lo que estamos nosotros denunciando.
Podemos poner un ejemplo muy gráfico, ¿no? Además, hace poco estuve yo paseando, para entendernos el paseo que va por el mar, ¿no? Desde las Verónicas, desde el Papagayo hasta la Playa de las Vistas, ¿no? Que va pegado al mar. Y casi yo no podía caminar. Es que no podías caminar porque estaba todo ocupado por las mantas con este tipo de falsificaciones. No digamos ya también en la Mía de Oro, por ejemplo. También te das un paseo por la noche y está lleno, ¿no? Quiero decir, al final, ¿de quién es la competencia de controlar todo esto, Javier?
Bueno, pues una competencia, el control de la venta ambulante, pues es de los ayuntamientos, a través de sus policías locales. Pero nosotros estamos yendo más arriba, nosotros estamos diciendo, bueno, vamos a ver, de acuerdo, los ayuntamientos en la medida de sus posibilidades, porque tienen sus problemas con sus cuerpos de policía local, que no los tienen al completo, que tienen unos líos tremendos, ahí ahora mismo hay un conflicto con la nueva ley, pero vamos más arriba. Toda esta mercancía que entra en contenedores, ¿quién la está trayendo? Todo esto viene de Asia, ¿cómo se está almacenando? ¿Quién la distribuye? ¿Quién hace la logística? ¿Quién se está lucrando de una manera brutal a base de desarrollar una actividad que es manifiestamente ilegal?
¿Y tú qué crees? ¿Qué percepción tienen ustedes del círculo de empresarios? Es decir, ¿quién está detrás de todo esto? Porque, como tú dices, eso es un volumen de mercancía tremendo. Todo eso necesita, imagino, de unos almacenes, de una logística, de algo. Hay algo detrás de eso, ¿no?
Claro. Hay una distribución, que es pública y notoria. Nosotros, un comerciante pequeño, cuando va a traer 4 cajas de una determinada mercancía para un determinado momento puntual del mercado, en aduanas se la paran, que si el papel amarillo, que si el papel verde, que si ha pagado esto, que si no ha pagado lo otro. Tanto es así que a veces se lo retrasan tanto que se le pasa hasta el momento de venta de esa mercancía. O sea, hay un control en aduanas, pero todo esto que está entrando no se está controlando, porque es que no estamos hablando de 2 cajas. Cuando uno pasea por esos mercados en los que se han convertido nuestros paseos, nuestras costas y nuestras zonas públicas, que se han convertido prácticamente en un mercado, pues como si fuera un mercado de Dakar, una cosa similar, ahí hay una cantidad tan ingente de mercancía que es que hay contenedores y todo eso, ¿cómo se está moviendo dentro de la isla de Tenerife y no lo está controlando nadie?
Con lo cual, todo esto va mucho más allá del ámbito de la competencia municipal, quiere decir, alguien más arriba tiene que contar todo eso, ¿no?
Ahí es donde iba yo a acabar con mi breve exposición. Nosotros estamos preguntando a la subdelegación del gobierno, ¿quién está mirando? Esto está entrando por nuestros puertos, esto está pasando por nuestras aduanas, esto excede ya del ámbito municipal y lo tendrá que controlar, pues yo me imagino, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque además hay una infracción de tipo penal, como nosotros lo venimos denunciando en nuestros escritos.
¿Y qué respuestas ha recibido por parte de las administraciones? ¿Le hace la municipal o sea la subdelegación del gobierno?
Pues de momento la verdad es que no hemos recibido ninguna respuesta, pero estamos a la espera, estamos ansiosos de conocer alguna versión o algo que se está haciendo al respecto.
O sea que no tienen respuesta por ningún lado.
De momento no, pero bueno, todos sabemos, mes de agosto, unos están más despistados, los que están aquí están despistados, los que no están despistados porque están de vacaciones, vamos a ver si con el mes de septiembre y el arranque del nuevo curso, pues ya nos vamos todos centrando un poco y nos vamos fijando en lo importante, ¿no?
Es evidente, Javier, que esto no dice, bueno, muchas cosas buenas de nuestra imagen turística, lo digo porque yo como turista, a lo mejor a veces he visitado Barcelona y me he quejado realmente, donde el problema es de dimensiones ya astronómicas, porque tú vas caminando por Barcelona y casi no puedes ni caminar porque tiene ocupada la vía pública, y aquí estamos empezando a ver algo parecido. Digo que esto no dice cosas buenas de nuestra imagen turística para el turista que nos visita, ¿no?
Caminar por nuestros paseos se ha convertido en una auténtica gincana. Ahora me agacho, ahora esquivo, ahora salto, ahora me desvío, ahora me voy a la izquierda, ahora me voy a la derecha. Pero es que se quejan los comerciantes, se quejan los restauradores, porque hay ocupación de sus terrazas, hay un acoso permanente a la clientela, porque el que no te vende una gafa te vende un reloj, y el que no te vende una cosa que cuando la tiras para arriba se ilumina y hace no sé qué cosa, es que es permanentemente cayéndole encima a todos los clientes, a todos los que pasean, a los residentes, a todo el mundo. Se ha convertido en una tarea complicada pasear tranquilamente por nuestros maravillosos paseos y por nuestros maravillosos.
¿Eso acaba espantando clientes de los comercios?
Eso, yo vamos a ver, si esto es muy sencillo, si usted va caminando por una acera y se encuentra y ve un escaparate que le interesa, pero delante del escaparate ha instalado un mercadillo de venta de lo que sea, usted ya no se acerca al escaparate, ¿no? Y si no se acerca al escaparate, pues ya no atenderá a la mercancía, si no atenderá a la mercancía que dentro de ese escaparate, ya no entrará a la tienda, o le será muy difícil entrar a la tienda. Esto es lógico,
claro,
¿no?
Claro. Pues lo que hace falta es que las instituciones tomen nota de este asunto, francamente, Javier, ¿eh?
Claro, tiene que haber una coordinación desde la subdelegación del gobierno con los cuerpos de seguridad del Estado y después también en los municipios. Tiene que haber una operación que coordinada entre todas las administraciones le ponga control a todo esto, porque, vamos, bueno, ustedes lo saben y todo el mundo lo sabe, todo el mundo que tiene 2 ojos en la cara y puede ver, lo sabe, está absolutamente descontrolada la venta ambulante. Y esto va muchísimo más allá de cuatro señores que se están buscando la vida en la acera pues para tener algo de comida. Estamos hablando ya de importación masiva de productos más falsificados y de una logística y de una distribución y de un almacenaje aquí detrás de esto y una organización.
Y va más productos cada vez más sofisticados, por lo que yo he podido ver, sinceramente. Cada vez son mejores las falsificaciones. Sí, sí.
Cada vez vienen más, cada vez hay más variedad, porque antes tú mirabas, si te fijabas, habían cuatro referencias y ahora hay 400 referencias. Claro. Hay 25 modelos de cada bolso y de cada gorra y de cada gafa.
Pero yo
cada
repito, es decir, para almacenar toda esa mercancía hace falta unas naves importantes, quiero decir. O sea, que esto tiene toda una legislación detrás. Es evidente, ¿no? Parece bastante evidente el asunto.
Detrás de esto hay una organización y aquí... Al final nos estamos fijando en el último eslabón, que es el señor que está ahí en la calle, bueno, que tiene la vida que tiene y que se está buscando la vida como puede. Pero y de ahí para arriba, los que realmente están ganando dinero con esto, ¿dónde están?
Claro.
¿Quién está haciendo qué?
Claro, efectivamente. Muy bien, Javier, la denuncia que había hecho. Oye, por cierto, ya que hablamos, no sé si tienes algún dato un poco después de lo que hemos tenido estos días en el aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur con ese caos del sistema aéreo británico que ha estado colapsado y se ha normalizado un poquito más la situación, ¿no?
Sí, la verdad es que afortunadamente se ha normalizado la situación, pero aquí lo que hay que destacar es la reacción profesional que ha tenido una vez más nuestro destino para atender a esos clientes que se han quedado por las circunstancias atascados en el aeropuerto, señores mayores, familias, niños pequeños, y cómo nuestro destino ha reaccionado con una profesionalidad y con una diligencia inmediata, pues facilitando acceso, facilitando camas, facilitando comodidad, facilitando kit de limpieza, etcétera, etcétera. Y eso, una vez más, nos da la muestra de que Tenerife siempre está a la altura de las circunstancias. Y eso es lo que realmente debemos de destacar.
Muy bien. Javier Cabrera, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Creo que tienen toda la razón del mundo, sinceramente. Yo creo que hay que buscar una solución. Un coto, léase subdelegación del gobierno a través de Policía Nacional, léase los ayuntamientos, pero hay que buscar una solución. Repito, yo el otro día me he dado un paseíto por ese, particularmente por ese paseo, el que va desde Las Verónicas pegado al mar, ¿no? Ustedes saben, el que va por Las Verónicas hacia la playa La Vista. Y realmente es que era uno detrás de otro y acosando y que había partes donde hay cafeterías, por ejemplo, que es que casi no podías ni acceder, o sea, había un mínimo pasillito para poder acceder a la cafetería. O sea, yo creo que hay cosas, entendemos la situación de estas personas migrantes que se tienen que buscar la vida y que evidentemente ellos seguramente no tienen la culpa de esto. La culpa es, como decía Javier Cabrera, pues de los que están arriba, de los que traen toda esa mercancía, de los que comercian y de los que se lucran con la situación desesperada de todas esas personas. Pero bueno, en fin, vamos a nuestro tiempo de análisis, venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, voy a saludar a Maribel Oñate. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que tenemos algún problema de cobertura con Teresa Cruz que estamos intentando solucionarlo, a ver si lo arreglamos en un momentito. Yo quería hablar de papas hoy con ustedes, básicamente.
Podría hacer un inciso pequeño.
Claro, por supuesto.
El tema de estos inmigrantes que tienen que ganarse la vida, cuando yo estuve en trabajo en extranjería, sí. Ellos tienen que pagar un dinero para estar en una explanada que luego montan sus chiringuitos para vender. Entonces, si tú les facilitas que no tengan que, porque muchas veces no tenían tampoco el dinero de pago, sí. Si tú facilitas una explanada donde eso ocurre mucho en el País Vasco, donde dos días a la semana...
Sí, pero eso cuando es un mercadillo regulado, Maribel, me imagino.
Claro, pero regulado, pero que entonces no estarían en la calle porque tendrían una forma de sacar dinero en una explanada que se habilitara para tener mercadillos donde la gente por curiosidad o porque son baratas las cosas o porque les gustan van a comprar y quitarlos de las calles.
Pero mira, a mí me da la impresión de que, por ejemplo, en Arona está ese mercadillo, esa explanada, porque yo la he visto justamente cerca de donde está el Hotel Arona, al final de Los Cristianos, pero claro, es que es una explanada muy pequeña y estamos hablando de que cada vez más son estas personas, son muchísimas, o sea, es que no caben en esa explanada, habría que buscar una explanada mucho mayor o buscar algún tipo de solución, como te dices.
O poner un par de esplanadas, un par de esplanadas distintos días. Pero ubicarlos en un sitio y que no les cobren mucho por estar allí a lo mejor unas horas y puedan allí vender una mercancía que tiene visos de ilegalidad. Claro. Pero de alguna manera, como es que, tienen que sacar un dinero, que no molesten en las calles.
Es que esa es otra. Es que es mercancía falsificada, porque son marcas supuestamente de lujo, que son falsificaciones, y que ahí entra también la segunda parte y la tercera parte, que puede haber una responsabilidad penal, evidentemente.
Claro, por eso.
Ya está Teresa Cruz también por ahí. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Teresa?
Muy bien.
Las papas esta mañana compré un kilo a 4,50 y el último kilo que había comprado estaba a 3,90. El señor venía con dos sacos a dejárselo a la frutería y no tenían papas.
Vamos,
no había
que
papas
ya tenemos porque... especulación en el precio, pero pura y dura, por lo que estoy viendo.
Por la demanda es mayor que la oferta, y en estos momentos están mirando otros países que no tienen tampoco, como Inglaterra, porque Inglaterra tiene el problema ahora de la plaga que tiene interna. Ellos sí los consumen allí dentro, pero no las pueden exportar porque nos pueden venir a nosotros con esa plaga, ¿no?
¿Qué te parece todo este tema de las papas, Teresa? Porque ya de entrada, aquí desabastecimiento no parece que vaya a haber, pero que alguno está especulando ya con los precios, eso parece bastante claro, ¿eh?
Es que fue el anuncio de ayer y efectivamente hay una diferencia de bastante diferencia en relación a al precio de las papas de ayer. Especulación pura y además el tema de es uno de nuestros productos esenciales en nuestra cocina. No entiendo, yo particularmente no entiendo por qué no se le protege más, por qué no se le promociona más, independientemente de la papa bonita, que está muy bien, pero el resto de las variedades de las papas, y efectivamente tenemos un problema importante porque nuestro principal proveedor, que es el Reino Unido, tiene esta plaga que hace que no pueda exportar la papa fuera. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues yo creo que el gobierno de Canarias va a tener que emprender alguna acción para no pervertir los precios.
El mercado y el precio, evidentemente.
Igual que se apoya el plátano, también se podía apoyar para que los agricultores cultivaran más papas. No lo sé si es rentable o no, o si requieren unas determinadas zonas de medianía o de tierras, pero a lo mejor hace falta, si consumimos tantos millones de papas canarias al año, pues conviene que también seamos un poco autosuficientes en ese sentido, ¿no?
Sí, pero fíjate que la producción, según nos explicaban esta semana, y era un dato que desconocía, la verdad, nos llega hasta el verano, básicamente. A partir del verano, la segunda mitad del año, tenemos que importar papas porque no producimos tantas papas en Canarias para abastecer a toda la población.
Pero tú oíste cuánto consumimos. Son 4 millones lo que consumimos o más, no sé, al año. En Canarias me parece una enormidad.
Entre 4 y 5.
Sí.
De todas formas, les digo una cosa. Sí, claro. Tenemos el sector primario maltratado. Esa es la conclusión que yo he sacado esta semana. Ayer hablamos con el portavoz de una plataforma por el precio justo del plátano en La Palma. Yo me quedé espeluznado, de verdad. O sea, nos contaba este agricultor que a él le pagaban el kilo de plátano, el de mejor calidad, a 20 céntimos el kilo. Un kilo que nosotros pagamos más de 2 euros en el supermercado. O sea, se multiplica por 10 en el camino.
Están mal pagados.
Sí. Así, muy mal pagado, Maribel.
2,68. 2,68 ayer el kilo de plátano.
Pues mira, al agricultor, el primer paso de la cadena, le dan 20 céntimos por kilo, Teresa. O sea,
no, pero tampoco te entiendes cómo el aguacate de Murcia se vende en Madrid a 2 euros y el aguacate que tiene que transportarse a Madrid y el aguacate en Canarias, que lo tenemos aquí, está a 7. O sea, tampoco entiendes por qué el aguacate en la península, hay personas canarias que me dijeron, me traje kilo y medio en la maleta, porque es mucho más barato allí que aquí.
Aguacate
tampoco
si lo encuentras, porque aquí encontrar aguacate ya ahora...
El aguacate a 7 euros, porque donde yo lo compro está a 12,95 el kilo.
Madre mía. Pues,
¿dónde lo encuentras tú a ese precio?
Madre mía.
Yo por aquí, por mi casa, me lo voy a hacer propaganda. Te lo digo en privado.
Puede ser de los pocos lados, porque yo no encuentro aguacates por ningún lado, Maribel. Madre mía.
No, la cosa está...
Está complicada.
Es que vamos a ver, la agricultura es que llaman primaria, es la esencia de la civilización. Es que la agricultura es a partir de ahí crece todo lo demás, pero la agricultura, que tenemos que comer todos los días y todas las personas, pues eso no está bien mimado. Y la canción de los abandeños del intermediario sigue tan vigente como hace 20 años.
Completamente vigente.
Porque hay personas que viven de miedo solo con transportar las cosas de aquí para allá y no las cultivan y no las sufren ni las lluvias, ni las tormentas, ni nada, sino solo las cogen y las ponen en el punto de destino.
Completamente de acuerdo contigo. Oye, nos quedan 5 minutos, pero quería sacarles otro tema que ha sido noticia esta semana. El Ayuntamiento de Vico de los Vinos ha decidido, en sus fiestas patronales, prescindir de las galas infantil y adulta de elección de la reina. Argumentan que no quieren ya ningún tipo de galas en sus fiestas patronales, que suponga valorar la belleza de las mujeres, y que prefieren hacer otro tipo de actos inclusivos y de otro tipo. Este es un debate que ya viene desde tiempo, ¿no? Pero a ti, Maribel, que ha sido concejal, por ejemplo, de fiestas en Santa Cruz tanto tiempo, ¿qué te parece esta medida? ¿Tú te imaginarías, por ejemplo, una fiesta en Santa Cruz, un carnaval o por asimilarlo más, una gala de las fiestas de mayo sin gala de elección de la reina de las fiestas, por ejemplo?
Ay, yo no sé qué decirte, porque es verdad que la estética es necesaria en ciertas partes de la vida, en gente que se dedica al cine, al teatro, a pasar modelos, lo que sea, que hay una buena parte de la población que va por ahí. Pero tampoco veo yo que los ayuntamientos tengan que valorar la belleza entre comillas. O sea, en las fiestas de mayo aquí mucho se valora también el atuendo puro, típico, el que el atuendo sea de acuerdo a los cánones, ¿no?
En el caso que nos ocupa, entiendo que la gala de la reina en las fiestas de Icopo se valorará el traje, me imagino. O sea, no la belleza en sí de la chica.
Yo, desde luego, el que se valore la belleza no estoy de acuerdo, porque en una sociedad como tan variada como estamos y con tantas desigualdades que hemos ido quitando, eso de la belleza, que una chica porque sea bella y las otras no puedan ser nunca reinas, tampoco, que lo hagan gente privada, porque hay muchas empresas que se dedican a eso, a buscar la misma mundo, los mismos, pero un ayuntamiento no iría yo por el canon de la belleza, iría por otras cosas, pues el mejor vecino, la reina, la persona más popular del pueblo que sea reina en esta fiesta, no sé, de otra manera, con otros valores.
Pero no quitarías la gala de la reina, digamos, de la fiesta.
Si está en las bases que tiene que ser guapa, no, la quitaría. Vale. Si tiene que ser guapa, la quitaría.
Si se valora el traje o otras cualidades, sí la dejaría.
Claro. Vale. Iría por el buen vecino, la chica, el joven que se ha destacado más, pues, por sus notas,
Mira a ver si me vas a dar un titular ahora, pues yo te preguntaba, por ejemplo, por la gala de la reina de Santa Cruz del carnaval, a ver si mañana voy a leer el periódico. María Oñate, 2 puntos, yo quitaría la gala de la reina del carnaval. No la quitaría, ¿no? ¿O sí?
Yo no quitaría la gala de la reina del carnaval. Las fiestas eligen siempre un representante, porque el carnaval es como una sociedad al margen de la sociedad. Entonces, en vez de estar el alcalde, el rey, el gobernador, eligen ellos sus propios mandatarios, porque el carnaval va contra lo establecido. Entonces, se elige una reina, como en otros pueblos, que le dan la llave a la mujer de no sé qué, en pueblos de la península, y es la que gobierna el pueblo ese día. Es una inversión de lo que es la sociedad estratificada a una sociedad libre, y eligen una reina, un rey, un niño, lo que quieran elegir, porque es la libertad total. Si en las bases está que la chica tiene que ser guapa, yo eso lo quitaría. Yo creo que no tiene que elegir la belleza, porque hay muchas personas que no son guapas y pueden ser reinas perfectamente. Bien. Y yo creo que en el carnaval se está valorando mucho el traje de los diseñadores, claro, el vestuario, otras cosas, pero yo la belleza no creo que un ayuntamiento tenga que apoyar la belleza del alma sí, la del cuerpo no. Bien. Porque hay mucha gente fea que es estupenda.
A ver, que se nos va el tiempo. Teresa, venga, ¿tú qué opinas de este tema?
Yo no he sido nunca concejala de esta fiesta, pero desde luego que no me parece bien que la mujer se cosifique, y esas galas de la reina cosifican a la mujer, y por lo tanto, ¿creo que se pueden hacer galas? Sí. ¿Y sería deseable? Sí, se puede hacer galas en torno al carnaval. ¿De qué? De la vestimenta, se puede hacer gala sobre quién tiene más salsa, más mejor bailar, más ritmo, más no sé qué, algo vinculado el carnaval con baile y demás. Se puede también con el humor, para ir de carnaval tienes que tener humor. Entonces, galas vinculadas con actitudes que hay que tener en la fiesta del carnaval, con la belleza de la mujer, ni con... No creo que sea oportuno.
Imagínate que lo miran mucho...
Que las administraciones públicas, cualquier entidad privada, pero que las administraciones... Y que no tuvieran financiación por parte de las administraciones públicas.
Ha quedado claro. Que nos tenemos que ir, Maribel. Teresa, bueno, aquí tenemos que dejarlo. Gracias a las dos, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.